Dios dijo: «Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura». Este es el texto, estimado oyente, que Jonathan Edwards usó para su sermón denominado «Pecadores en las manos de un Dios airado». Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Jonathan Edwards dijo en este sermón que el pecador es como un hombre caminando sobre un horrible pozo, y él camina sobre un tablón de hielo. Su pie es tan inseguro que en cualquier momento usted puede caer al abismo. O fue un sermón muy poderoso, uno de los sermones clásicos en la historia de la Iglesia. Jonathan Edwards era muy corto de vista. Él había escrito el sermón y lo leyó sosteniéndolo lo suficientemente cerca como para poder leerlo. Mientras él leía el sermón a la congregación, el poder del Espíritu Santo comenzó a convencer a las personas de tal manera que las personas comenzaron a gatear por los pasillos laterales clamando por misericordia de Dios. ¿Usted quiere leer algo realmente aterrador? Bien, lea «Pecadores en las manos de un Dios airado» por Jonathan Edwards. ¡Qué siervo de Dios! Este es el texto que él utilizó para este sermón. Y continúa diciendo: «Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano». Algunas personas dicen: «¿Hace Dios entonces que la gente se enferme?». Bueno, él dijo aquí que él lo hace con propósitos diferentes, diferentes propósitos que él utiliza en nuestras vidas. Dios declara aquí que él hiere, que él aún mata, que él sana y que él hace vivir. Hay ciertos maestros que hoy negarían esto, pero allí está escrito. Continúa diciendo: «Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas». Así que Dios prosigue diciendo las calamidades que vendrán, una canción que ellos debían cantar, para que cuando sus calamidades vinieran, recordaran que esta era la razón. A partir del versículo 46 dice: «Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella». Hombre, pon tu corazón en esto. Mira, no es una cosa vacía, esto es tu vida. Es asunto de vida o muerte. No es algo para pasarlo suavemente por encima. Dios está diciendo: esta es tu vida, no es una cosa vana. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: «Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo por cuanto pecasteis contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. El tiempo de Moisés llegó. Dios le dijo, sube a este monte, y muere en el monte en el cual subes, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba. Qué pasada responsabilidad la de haber sido representante de Dios. Su fracaso en las aguas de Meriba le costó a Moisés el privilegio de guiarlos a la tierra prometida. Qué gran responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque somos representantes de Dios para con este mundo que está allí fuera. Ustedes son los testigos de Dios. Ustedes son los representantes de Dios. Dios quiere que usted lo represente a Él apropiadamente. Esa asombrosa responsabilidad. Tenemos que clamar, Dios, ayúdanos. En el capítulo 33 leemos, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos. Recibieron dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. En algunas versiones de la Biblia la palabra no se encuentra en cursiva, y esto significa que esa palabra fue añadida del original. En realidad, diría este texto, sean pocos sus varones. Ahora Rubén, de hecho, era una de las tribus más pequeñas cuando entraron a la tierra prometida. Y estuvieron un poco desparramados entre las tribus y sus hombres realmente se volvieron muy pocos. Y continúa diciendo, y esta bendición profirió para Judá, dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. En otras palabras, los sacerdotes y Leví eran observados. A Aarón se le dijo que no lamente por sus hijos cuando ellos mueran, que no toque sus cuerpos y demás. Y así que él guardó la palabra del Señor, sin importarle de su propia familia, sino que su servicio a Dios era lo más importante. En el verso 11 leemos, bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos, hiere los lomos de sus enemigos, y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. Mire, estimado oyente, si usted le da un vistazo al mapa de Benjamín, encontrará que parecen como hombros, y entre los hombros está la ciudad de Jerusalén. Esto se observa el mapa de Benjamín en un mapa de la Biblia. Allí encontramos esta palabra de Dios, el Señor morará entre sus hombros. Aquí está el primer indicio de que Jerusalén sería el lugar donde el templo habría de ser construido, donde ellos vendrían a adorar al Señor, el cual estaba, por supuesto, en Jerusalén. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Usted recuerda que Jacob dijo a José que era una rama fructífera, cuyas ramas se sostienen del muro. Así que tenemos el fruto de Efraín y Manasés, los hijos de José. Luego a Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia. Por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Ahora, Zabulón ocupó el área que está en la planicie de Megido y el monte de Carmel y fuera de Haifa. Aser ocupó el puerto de la ciudad de Jafa y el norte por toda la costa. Pero por causa de esta profecía, tendremos uno acerca de Aser aquí, que hundirá su dedo en el aceite, hay algunos cristianos empresarios y hombres que son ingenieros del petróleo y geólogos y demás. Y todos han ido a investigar el área alrededor del Monte Carmelo por estas escrituras, precisamente. Ellos estaban convencidos que allí habían vastas reservas de petróleo. Ellos creen por sus exámenes geológicos, sus test de sismología, y creen, además, que hay por eso vastas reservas de petróleo. Si hubiese allí, en verdad, haría esta profecía interesante en cuanto a Zabulón, porque dice que él succionaría todos los tesoros de la tierra. Ellos creen que hay arenas que llevan petróleo debajo de esta área que una vez fue habitada por Zabulón. Así que están comenzando una serie de pruebas de fluido y esto resulta muy interesante. Será interesante ver qué resulta de todo esto. Pero esta profecía en cuanto a Zabulón es una de las cosas que los impulsó a comenzar sus investigaciones geológicas y las pruebas por allí. Es interesante que las vastas reservas de Arabia Saudita, allá en Medio Oriente, fueron descubiertas por Rockefeller después que él leyó la Biblia, después de leer de Babilonia cómo usaban alquitrán para su argamasa. Entonces él pensó que si había tanta alquitrán en el área, debían existir depósitos de petróleo por allí. Él fue uno de los que fue en base a su lectura de las Escrituras y comenzó una vasta exploración del Medio Oriente. Por supuesto, es por ello por lo que se volvieron extremadamente ricos, por causa de haber leído la Biblia y haber creído lo que ella decía. Comenzaron a perforar allí en Irak, luego, por supuesto, comenzaron a descubrir más y más de las vastas reservas de petróleo en esa área. Rockefeller fue motivado por lo que dice la Escritura acerca de las personas que utilizaban alquitrán para sus argamasas en Babilonia, y fue esto lo que utilizó para ir por allí y comenzar a perforar buscando petróleo. Continuamos la lectura y dice: Agad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa, escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Adán dijo: Dan es cachorro de león, que salta desde Basán. A Neftalí dijo Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. A Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Si usted mira a Aser en un mapa bíblico, verá que Aser se parece a una pierna desde la rodilla hasta el pie. Y desde el pulgar del pie hasta Aser estaba Haifa. Sumergirá su dedo en aceite, decía la profecía. De hecho, su mayor tubería para traer petróleo del Medio Oriente fue construida por Irak en la ciudad de Haifa. Una vez que la tubería se completó, comenzaron a transportar más de 1 millón de galones de petróleo al día a través de Haifa. Aser tenía su pie en el petróleo, tal como Moisés dijo que ocurriría 400 años antes. Es una profecía muy interesante de la Biblia en cuanto a Aser, ¿verdad? Su pie en el aceite. Eso es justo lo que ocurrió. Ahora, sea o no, hay más que esto. Séalo o no, en su perforar ellos habrán de encontrar petróleo. Será muy difícil averiguar esto, si es así o no. Ahora, esta escritura en particular, en el versículo 25, la última parte, aunque yo amo esto, dice, y como tus días serán tus fuerzas. Estimado oyente, tome esto como una promesa de Dios para usted. Como tus días serán tus fuerzas. La gracia de Dios es suficiente para usted. Y lo que sea que usted esté enfrentando, para en ese particular, Dios habrá de darle fuerzas ese día. Como tus días serán tus fuerzas. Yo amo esta promesa. Continúa diciendo, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. El eterno Dios es tu refugio y aquí abajo los brazos eternos. Oh, cuando considero los cielos, la obra de tus dedos, decía David. Por ejemplo, una hermosa noche, que usted tiene claridad para mirar las estrellas. Mirando arriba podemos ver tantas estrellas. Yo recuerdo después de un culto, estábamos parados afuera con algunos hermanos, estábamos mirando a algunas estrellas. Yo dije, esa es la constelación de Orión. Y dije, ahora, ¿ven ustedes esas tres estrellas en fila? La de más abajo, de las tres, tiene 668 millones de kilómetros de diámetro. Si usted pudiera abrir una brecha en la estrella dejando la caparazón de 160 millones de kilómetros de espesor, usted podría poner al Sol en el centro de esa estrella y dejar a la Tierra rotando alrededor y todavía tener lugar disponible. Ahora, lo asombroso es que la estrella viaja a una velocidad estimada de alrededor de unas 12 millas por segundo. Esta es una horrible masa para que viaje así de rápido. ¿Cuánto empuje se supone usted que debería tener para poner esta estrella en órbita? El salmista dijo, cuando considero los cielos, las obras de tus dedos, las obras de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ahora, si Dios con sus manos extendió los cielos como una cortina, Él es para mí, el eterno Dios es tu refugio, dice la escritura que hemos leído. Y aquí abajo, no las manos eternas, sino los brazos eternos. Créame, si con sus manos él pudo extender los cielos, sus brazos pueden sostenerle a usted a través de toda la adversidad todos los problemas que usted tenga que enfrentar. Acá abajo, los brazos eternos. Así que con frecuencia me pregunto, Dios, ¿puede sostenerme al pasar por esto? Esté seguro, Dios puede hacerlo. Pregunto, ¿tú me puedes sostener? Claro que sí. En ocasiones soy terriblemente pesado, Señor. Pero aquí dice, aquí abajo, los brazos eternos. ¡Cuán hermoso es esto! Bien, ya en el capítulo 34, nos dice que subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Desde el monte Pisga, allí él pudo ver claramente arriba el área donde estaba desde el monte Hermón. Dan está justo cerca de la base del monte Hermón. Así que mirando a Dan, y en un día claro usted puede tener una hermosa vista. Todo Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, en fin, todo lo que dice a continuación nuestro pasaje. Así que un hombre de 120 años era Moisés. Él murió, Dios lo enterró. Nosotros vemos después que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nos dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Esta parte probablemente fue escrita por Josué. Seguramente Moisés no pudo escribir acerca de su propia muerte. Pero Josué sin duda tomó y finalizó el libro hablando del profeta Moisés. En toda la historia de Israel, estimado oyente, nunca hubo hombre igual, por supuesto, exceptuando a Jesús. Jesús fue más que un profeta. Jesús fue el Hijo de Dios.